mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas orate. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl. Mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. Saludamos a quien nos escuchan a través de udgtv.com, diagonal radio UDG, diagonal Colotlán. Bien, la tarde de hoy vamos a estar hablando sobre el conteo de hidratos de carbono e índice glucémico con la maestra de nutrición humana Ruth Verónica León Robles. Vamos a escuchar justamente una cápsula presentando a nuestra invitada por parte de nuestro productor, el doctor Andrés Luna del Real. Bienvenidos.
Te presentamos a Ruth Verónica León Robles, licenciada en nutrición, egresada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una maestría en nutrición materno-infantil y es educadora en diabetes, así como educadora certificada en tecnologías para el tratamiento de la diabetes. Ha trabajado en medios de comunicación como conductora de radio en un programa de nutrición y actualmente es profesora de diplomados de educación en diabetes. Además, se dedica también a la consultoría particular en nutrición especializada en diabetes y pediatría. El día de hoy en Texolotl nos habla sobre el conteo de hidratos de carbono y el índice glucémico.
Bien, pues escuchamos esta cápsula donde presentamos a la invitada de esta tarde aquí en Texolotl. Se trata de la maestra en nutrición clínica Ruth León, que pues esta tarde nos va a platicar sobre el conteo de hidratos de carbono y el índice de glucémico. Pues muchas gracias por aceptar la invitación, Ruth. Un gran gusto tenerte nuevamente después de un montón de años. Creo que hace como 8 años que estuviste en el programa. Vamos a tratar de que no sea tanto el espacio entre una participación y otra. Y bueno, pues qué mejor de hablar de este tema que contigo, que durante muchos años lo has dominado, lo has practicado, has capacitado a muchos nutriólogos, a muchos profesionales de la salud, y bueno, pues es un gran gusto tenerte esta tarde nuevamente en el programa.
Muchas gracias, Eduardo, el gusto es mío, la verdad un placer estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes este tema. Como bien lo dices, ya hacía bastantes años que no nos escuchábamos por aquí en tu programa, pero yo feliz, ¿verdad?, de compartir todo esto que me apasiona y que pues ya son varios años en esta área, casi desde que yo terminé de estudiar la licenciatura en nutrición. Pues mi servicio social fue justamente con niños con diabetes tipo 1, y de ahí pues fue toda esta formación donde me di cuenta que a veces como nutriólogos en la licenciatura, pues hablamos mucho de diabetes, pero generalmente enfocada en la diabetes tipo 2 en adultos, ¿no? Entonces esa necesidad de aprender más de cómo manejar a los niños es realmente algo que después nos sirve y nos es de mucha utilidad, porque si bien la diabetes tipo 1 no es tan común, sí hay niños en nuestro medio con diabetes que debemos saber cómo tratarlos, porque es muy distinto ya cuando utilizan insulina, porque ellos tienen que aprender a contabilizar todo lo que van a comer para saber cuánta insulina deben de estarse inyectando. Entonces, pues por eso seguimos aprendiendo y diferenciando, ¿no? Porque cada tipo de diabetes sin duda va a tener su manejo nutricional y médico.
Claro. Ahorita que mencionas estos pacientes que viven en esta condición, sobre todo los pacientes jóvenes, los niños, los adolescentes, pues en ellos definitivamente es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta, el conteo de los hidratos, de las fuentes, de sus nutrimentos, principalmente los hidratos de carbono. Quisiera que nos platicaras un poquito esta relación, ¿por qué los hidratos de carbono? ¿Por qué no otros nutrientes? ¿Por qué en específico los hidratos de carbono, también conocidos como los carbohidratos, hay que tenerlos muy en cuenta para el control de los pacientes que viven con diabetes?
Muy bien, claro que sí. Bueno, antes que nada sí me gustaría como repasar un poquito los tipos de diabetes, recordando que la diabetes pues es esa elevación de los niveles de glucosa en sangre, donde pues a veces el páncreas ya no produce la insulina suficiente, que es el caso de la diabetes tipo 1, o que en ocasiones sí hay insulina, pero el cuerpo difícilmente la está procesando, que generalmente es la diabetes tipo 2. Anteriormente llamaban insulino dependiente o no insulino dependiente, pero hoy en día pues más bien se clasifican por número, diabetes tipo 1, donde el páncreas ya pierde totalmente la capacidad para secretar insulina, esta hormona vital para nuestra vida, y que, pues, bueno, puede presentarse generalmente en etapas pediátricas, pero también en adultos jóvenes, generalmente, aunque, bueno, pues no hay como una regla, ¿no? Es como la mayoría de la población lo presenta. Mientras que la diabetes tipo 2, pues, está siendo todavía más asociada a factores de riesgo, el sobrepeso, la obesidad, todo lo que conlleva casi como inicio a la resistencia a la insulina y posteriormente una deficiencia de la misma, donde pues antes se presentaba con mayor frecuencia en adultos, pero desafortunadamente hoy en día también niños y jóvenes pueden llegar a presentar diabetes tipo 2. Tenemos otros tipos específicos de diabetes que, bueno, pues son asociados a alguna complicación ya o la toma de algún medicamento. Por ejemplo, pacientes que viven con cáncer y reciben quimioterapias, pues tienen elevaciones en los niveles de glucosa, alguna patología exocrina, en fin, son más raros. Y por último, la diabetes gestacional, que es la condición donde por primera vez en el embarazo los niveles de glucosa en la mujer embarazada se elevan para el diagnóstico de diabetes, pero aparece por primera vez o se sabe por primera vez en el embarazo y generalmente puede desaparecer al término del embarazo. Sin embargo, si esta mujer no se cuida, no hace cambios en el estilo de vida, pues entonces puede tener una diabetes tipo 2 más adelante. Y ahora, respecto a la pregunta de los carbohidratos, el conteo se enfoca más en aquellas personas con diabetes tipo 1 que utilizan insulina. Cuando llega el diagnóstico de la diabetes tipo 1, el tratamiento es insulina de manera exógena. Es decir, como el páncreas no la produce, entonces la persona o el paciente con diabetes debe inyectársela de manera externa. La insulina es una hormona que da vida y, bueno, gracias al descubrimiento de la insulina ya hace más de 100 años, en 1921, por ahí les comparto este dato cultural, dos canadienses lograron aislar por primera vez la insulina en páncreas de animales. Empezaron a hacer estas pruebas y gracias al descubrimiento de la insulina, el tratamiento de la diabetes tipo 1 pues tuvo un mejor pronóstico, porque anteriormente los pacientes que tenían diabetes tipo 1 morían de desnutrición porque no se podían procesar los carbohidratos, no había insulina para ingresar esa glucosa dentro de células de nuestro cuerpo. Entonces, gracias a estos dos científicos, pues hoy en día tenemos esta insulina, ¿no? Y pues principalmente los carbohidratos son los que se metabolizan con la insulina y por eso es que es el principal grupo de alimentos que debemos contabilizar. Ahora sí que como el páncreas no trabaja de forma automática, las personas con diabetes tienen que aprender cuánta insulina aplicarse para los gramos de hidratos de carbono que van a consumir previo a cada comida.
Perfecto. Hay esta relación de gasto-consumo, ¿verdad? O de utilización de... Ajá. Y es muy importante. Que además, es un conteo que pues no va a tener mucho tiempo, ¿no? A lo mejor algunas 2 décadas quizás, ¿no?
Sí, pues tiene realmente poco llevándose a cabo este método y sobre todo también inició por ahí del año del 93, hubo un estudio muy famoso donde pues clasificaban a 2 grupos de pacientes y a unos los tenían, le llamaron tratamiento convencional con esquemas o dosis fijas de insulina versus un grupo en pacientes con tratamiento intensificado. Entonces, el tratamiento intensificado era mayor número de aplicaciones de dosis de insulina por día y mayor número de monitoreos de glucosa capilar por día. Entonces, antes de que terminara el estudio, comenzaron a ver que el grupo del tratamiento intensivo estaba disminuyendo notablemente el riesgo o la progresión de las complicaciones propias de la diabetes, por lo cual se define que el tratamiento intensivo es como la piedra angular de la diabetes tipo 1, donde pues el paciente tiene que participar activamente y que las dosis de insulina dejan de ser fijas, sino que más bien van acorde a las necesidades de la persona día con día, porque bueno, se han descrito muchísimos factores que pueden alterar estos niveles de glucosa en sangre. Y entonces la persona, pues, de momento a momento del día tiene que estar tomando estas decisiones si corregir, es decir, poner un poquito más de insulina si su glucosa está alta o comer un poco más de hidratos de carbono si la glucosa va para abajo. Pero sí, es reciente realmente, como lo dices, por ahí de 1993 fue que este estudio salió. Entonces nos dio la pauta para decir, es muy importante que el paciente con diabetes tipo 1 que tiene insulina, pues empiece a participar más activamente. Además de que, pues también ya cada vez hay más tecnología y facilita la utilización de este método, como los sensores de glucosa, por ejemplo.
Sí, que sin duda, pues vienen a revolucionar, pues sobre todo la parte del confort también del paciente, ¿no? De estar no estarse monitoreando a través de la punción, sino a través de este sensor que va llevando el control, el monitor, estadísticas y todo del paciente.
Así es un registro más preciso, digamos, más momentos del día y que, bueno, pues ya no son tantos pinchazos para el paciente, que llega a ser también una enfermedad realmente cara y también desgastante, porque la persona pues tiene que estarse monitoreando previo a cada alimento o si también llega a sentir algún malestar, ¿no? Para prevenir las bajas de glucosa o las hipoglucemias. También pues tenemos las microinfusoras de insulina que han venido también a revolucionar el tratamiento. Sin embargo, pues ahora sí que el inconveniente de esto es el costo. Pero bueno, ya está ahí la tecnología y esperemos que cada vez sea más accesible para las personas que viven con diabetes.
Entonces, el conteo de hidratos de carbono, mencionabas, los candidatos pues son básicamente los que se encuentran en un programa de insulinización. Uh-huh. O también un paciente con diabetes tipo 2 pudiera tener pues a lo mejor un conteo o alguna administración de lo que consume.
Sí, mira, normalmente el conteo de carbohidratos pues es este método que nos ayuda a equilibrar los gramos de carbohidrato que consume para saber el cálculo preciso de la insulina que el paciente debe aplicarse. Entonces, va de la mano y hay una fórmula para calcular esa relación, es decir, cada paciente tiene como un ratio, así se llama, o una relación insulina-carbohidrato ya específica de acuerdo a la insulina total que se aplique y con una constante. Entonces, generalmente algunos pacientes requieren una unidad por cada 15 gramos de carbohidratos, es decir, como una unidad por una porción de los alimentos que contienen carbohidratos, pero habrá pacientes que requieren 2 unidades o media unidad en los más pequeñitos. Sí se pudiera aplicar en diabetes tipo 2, aunque tengan medicamento, pero solo para llevar como un conteo por día. Es decir, cuántas raciones de carbohidrato se deben de consumir en desayuno, comida o cena, para también llevar un balance de glucosa. Sin embargo, como no se aplica en insulina, pues bueno, solamente sirve como para adherirse tal vez un poco más al plan de alimentación y determinar el número de gramos de hidratos de carbono por comida y que tal vez puedan hacer como ese intercambio si un día, por ejemplo, van a comer leguminosa, pues tal vez no consumirle el número de porciones totales de cereal que correspondían, porque la leguminosa ya contiene hidratos de carbono, o sustituir una fruta por una porción más de cereal. O sea, sí pudiera funcionar, claro, pero el valor del conteo de hidratos de carbono en la diabetes tipo 1 es precisamente para saber la cantidad exacta de insulina que deben de aplicar por los gramos de carbohidrato que consumen en cada tiempo de comida.
Perfecto. Bien, pues vamos a hacer el primer corte de estación. Esta tarde estamos hablando sobre el conteo de hidratos de carbono, índice glucémico, con la maestra Ruth León. Vamos a hacer esta pequeña pausa para continuar aquí en Texolocal.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce la insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, aumento del azúcar en la sangre, que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y vasos sanguíneos. En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes. Se calcula que en 2012 fallecieron 1.5 millones de personas como consecuencia del exceso de azúcar en la sangre en ayunas. Más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios. La diabetes tipo 1, también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia, se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Se desconoce aún la causa de la diabetes de este tipo y no se puede prevenir con el conocimiento actual. Sus síntomas consisten, entre otros, en excreción excesiva de orina, sed, hambre constante, pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio. La diabetes de tipo 2, también llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta, se debe a una inutilización eficaz de la insulina. Este tipo representa el 90% de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y la inactividad física. Los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes tipo 1, pero a menudo menos intensos. En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse solo cuando ya tiene varios años de evolución y han aparecido complicaciones. Hasta hace poco, este tipo de diabetes solo se observaba en adultos, pero en la actualidad también se está manifestando en niños. La diabetes gestacional se caracteriza por hiperglucemia, aumento del azúcar en sangre que aparece durante el embarazo y alcanza valores que, pese a ser superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar una diabetes. Las mujeres con diabetes gestacional corren mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y parto y de padecer diabetes tipo 2 en el futuro. Suele diagnosticarse mediante las pruebas prenatales más que porque el paciente refiera síntomas. El deterioro de la tolerancia a la glucosa y la alteración de la glicemia en ayunas son estados de transición entre la normalidad y la diabetes, y quienes lo sufren corren mayor riesgo de progresar hacia la diabetes de tipo 2, aunque esto no es inevitable. Elaborado con información de la página electrónica de la Organización Mundial de la Salud.
Bien, estamos de regreso esta tarde aquí en Texolotl, hablando sobre el conteo de hidratos de carbono e índice glucémico con la maestra en nutrición humana Ruth Verónica León Robles. Ya en el bloque anterior nos platicaba sobre la importancia del conteo de los hidratos de carbono, también sobre pues, los tipos de diabetes donde se recomienda. Y bueno, nos gustaría que nos platicara, Ruth, sobre la sensibilidad a la insulina y esta relación con lo que nos venías comentando, la importancia de conocer también el valor individual de cada paciente y bueno, más sobre este tema tan importante.
Sí, claro que sí. Mira, en el bloque anterior les comentaba que para poder hacer este método de conteo de hidratos de carbono, los pacientes, bueno, uno como profesional de la salud o el médico endocrinólogo pediatra, que es quienes son los encargados de manejar a los niños con diabetes tipo 1, calculan este índice de acuerdo a la insulina total que prescriben ellos como médicos en un día. Entonces, para el cálculo, por ejemplo, de la relación insulina-carbohidratos, se utiliza una constante, ya así está establecida, de 450 entre la dosis total de insulina que el paciente se aplica, como un aproximado, sumando, porque uh-huh. Normalmente los pacientes se aplican dos tipos de insulina, una que cubre la producción basal, que es como fisiológicamente lo hace el páncreas, la liberación basal para 24 horas, y la prescripción de insulina, le llamamos pulsátil o de bolo, que es la que se requiere antes de cada alimento. Y esta debe de ser de acción rápida o, mucho mejor aún, le llaman ultra rápida, que son todavía insulinas más modernas, digamos, donde fisiológicamente asemejan más lo que el páncreas realizaría de forma automática. Entonces, la persona debe saber su índice, su relación insulina-carbohidrato, que es, por ejemplo, una unidad para una porción o media unidad para una porción, que esto se calcula en gramos, ¿no? ¿Cuántos gramos de carbohidrato me cubre una unidad de insulina? Pero hay otro concepto llamado sensibilidad que nos sirve mucho para conocer cuántos miligramos de glucosa en sangre me logra disminuir una unidad de insulina. Porque muchas veces el paciente pues llega con una cifra saludable previo a los alimentos, pero en otras ocasiones puede suceder que no, y por múltiples factores, no solamente porque no haya seguido su plan de alimentación, en ocasiones, por ejemplo, un proceso de infección, de garganta, de alguna otra condición de salud, pudiera hacer que los niveles de glucosa se eleven, hasta una muelita picada, por ejemplo, y entonces se requiere un poquito de insulina extra, además de lo que va a ser el conteo de carbohidrato. Entonces, para eso existe este concepto de la sensibilidad. Los doctores lo denominan como dosis de rescate o corrección previa a los alimentos. Si una persona, por ejemplo, trae un valor de glucosa antes de comer de 200 y solamente calcula la insulina para los carbohidratos que va a consumir, pues esa cifra va a seguir elevada en 200, ¿sí? Entonces, por eso existe este término de la sensibilidad. También tiene una fórmula, un cálculo, donde nos dice cuántos miligramos se logran disminuir. Por ejemplo, en promedio, una unidad disminuye 50 miligramos de glucosa. Si uh-huh. ese paciente que te estoy platicando trae una cifra previa de 200, entonces requeriría agregar dos unidades extras de insulina para que su glucosa bajara 100 miligramos y al término de la comida o de la cena que esté realizando, pues su glucosa regrese a los rangos esperados, que bueno, en una persona con diabetes este objetivo es entre 70 y 100 previo a los alimentos, claro. y no más de 140 miligramos dos horas después del consumo de alimentos.
Uh-huh. Perfecto. Mencionábamos hace rato, y en el nombre del programa, el índice glucémico. ¿Nos pudieras definir a qué se trata este término?
Claro que sí, pues también es otro concepto creado, pues se puede decir reciente, por ahí de los años 80, un doctor estaba investigando o haciendo estudios en busca de alimentos adecuados para las personas con diabetes y creó este concepto de índice glucémico y lo definió como esa capacidad que tienen los alimentos de aumentar los niveles de glucosa en sangre. Es decir, nos indica qué tan veloz llegan esos hidratos de carbono a nuestro cuerpo, si lo hacen de una forma rápida, moderada o lentamente. También nosotros que trabajamos mucho con niños, que a mí me tocó, bueno, trabajar de la mano de los grupos de la Asociación Mexicana de Diabetes, del Hospital Civil, nosotros les explicábamos a palabras muy sencillas que había alimentos que les denominábamos liebres, es decir, que cuando algo de esto comían los niños, pues su nivel de glucosa rápidamente se iba a valores altos, ¿no? Como por ejemplo todos los azúcares, juguitos, jaleas, mermeladas, miel, uh-huh. Y que estos alimentos pues los tienen que elegir cuando los niveles de glucosa están bajos, porque los pacientes con diabetes pueden llegar a tener una, lo que se llama hipoglucemia, también a veces por un mal cálculo de la insulina o por exceso de ejercicio, por ejemplo, y entonces deben de consumir alimentos que rápidamente les ayuden a estabilizar ese nivel de glucosa y que generalmente pues van a ser los azúcares. Pero si la glucosa no está baja, pues lo que deben de preferir son alimentos que moderada o lentamente lleguen al torrente sanguíneo, que son dentro de los mismos carbohidratos, pero aquellos que ya tienen un aporte de fibra, ¿no? O aprender a hacer las combinaciones, por ejemplo, recomendadas. Tenemos alimentos como la papa, que es de alto índice glucémico, pero les recomendamos, ok, vas a comer una papa cocida, pues va a ser en compañía tal vez de tu proteína como la carne o el pollo y de una ensalada, ¿no? Entonces, el efecto ya al combinar los alimentos, los carbohidratos con grasa y con proteína, va a ser mucho menor. Es decir, ya no van a estar presentes como esos picos, digamos, de glucosa. Y hoy en día todos deberíamos de cuidar esto, Lalo, no nada más las uh-huh. personas con diabetes, porque como población mexicana, pues hay una alta tendencia a desarrollar problemas de metabolismo. Tú sabes, ¿no? Desde niños ahorita tristemente estamos viendo mucho sobrepeso, obesidad y ya con complicaciones asociadas. Bueno, yo que estoy mucho con niños, pues me llegan cada vez más frecuente hígados grasos en edades de 10 años, resistencia a la insulina y bueno, pues ya también un diagnóstico de diabetes tipo 2, ¿no? Entonces el hecho de mantener los niveles de glucosa o esos picos de glucosa más estables, pues mejora mucho lo que es la salud en general. Y pues sí, deberíamos de promover alimentos con bajo o medio índice glucémico y hacer estas combinaciones adecuadas, ¿no? En caso de consumir algún alimento de alto índice glucémico. A los niños, te digo, sí les explicamos que las liebres o alimentos altos de alto índice glucémico les van a ayudar cuando hay una hipoglucemia y que cuando sus niveles de glucosa están normal o altos, pues deben de preferir las tortuguitas, ¿no? Que son los alimentos que más lentamente les elevan sus niveles de glucosa. Todas aquellas verduras, leguminosas porque tienen proteína, tienen fibra, frutas en algunos casos, pero sobre todo las que son más aciditas como fresas, berries, moras y las frutas que sí se pueden comer con cáscara. Las frutas que, por ejemplo, tenemos que pelar son un índice medio como el plátano, la papaya, el melón. Entonces, pues hay que diferenciar, ¿no? Sí hay muchísimos factores que influyen en el índice glucémico. Sería, pues tendríamos que hacer otro programa solo de índice glucémico, sí. Pero les digo, influye entre el grado de madurez de las frutas, la exacto. cantidad de fibra, pues el grado de absorción de la persona, su ritmo de digestión y demás, pero
está, pues es si está crudo o cocido, ¿no?
También. Exacto, también si está crudo o cocido, si nos tomamos el licuadito, que bueno, ahí luego hay mucha uh-huh. controversia de no, mejor no licúen las cosas, hay que masticarlas, ¿no? Porque ese proceso de masticación nos ayuda a hacer una absorción más lenta, en fin, pero sí es un concepto que podemos, es muy criticado a veces precisamente porque es complejo, influyen muchos factores, pero podemos sacar lo mejor de ese concepto y tratar de tener una rica alimentación en alimentos con menor índice y saber combinar, ¿no? Si ya eliges uno de alto índice, pues hay que saber hacer las combinaciones apropiadas para que esos niveles de glucosa estén lo más estable posibles.
Claro, sí. Esta información del índice glucémico, por ejemplo, para las personas que nos están escuchando, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, sabemos que en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, ahí aparece por ahí en algunos, en las últimas ediciones ya el índice glucémico de los alimentos, Pero, por ejemplo, si yo quisiera obtener alguna información, ¿cómo la puedo buscar o dónde la puedo encontrar?
Sí, básicamente no hay tanta información, fíjate, disponible para así como el público. En alguna de las páginas de la Asociación Americana de Diabetes sí viene como tal el concepto, pero no el listado completo. Más bien en el Sistema Mexicano de Alimentos sí aparece la tabla y bueno, clasifican como de altos mayor a 70 este índice. El índice se basa en el 100, que le asignan el 100 a la glucosa, que es como el máximo aumento de los niveles. Entonces el 100 es como el máximo y de ahí hacia abajo, ¿no? Pero pues pudieran recurrir a las tablas del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes o páginas oficiales como son las de la Asociación Mexicana de Diabetes, la Asociación Americana de Diabetes, donde a veces publican como artículos y estos alimentos que estén como más disponibles, ¿no? Esos consejos y todo, pero validados ya por instituciones oficiales.
Perfecto. Bien, vamos a hacer otro corte de estación. Esta tarde estamos hablando con la maestra en nutrición humana, Ruth Verónica León Robles, sobre conteo de hidratos de carbono e índice glucémico. Continuamos aquí en Texolote.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Bien, estamos de regreso aquí en Texolotl con la maestra Ruth León, que nos está platicando sobre el conteo de hidratos de carbono e índice glucémico. Ruth, nos gustaría que nos platicaras un poquito de datos epidemiológicos en relación a esta enfermedad que sin duda en las últimas tres décadas ha tomado mucha importancia a nivel mundial, a nivel nacional también. Y bueno, sin duda, pues el panorama no resulta tan alentador, ¿no? Entonces, aparte de las cifras, nos gustaría que nos platicaras sobre algunas acciones.
Sí, mira, como dices, la verdad cada que reviso cifras, me asusto de cómo ha ido en aumento. Por ejemplo, el último Atlas Internacional de la Diabetes refleja una cifra de 589 millones de personas en todo el mundo con diabetes. Aquí en México, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSANUT, del 2021, hubo un registro de 12.4 millones de personas con diabetes, lo cual, bueno, pues representa aproximadamente un 18% ya de la población mexicana, generalmente con un diagnóstico de diabetes tipo 2 en un más de un 95%. Por eso les decía, el tema que les estoy hablando es mínima la población de diabetes tipo 1. No se tienen registros tan exactos de la prevalencia de tipo 1 en México. Pero pues sí es la importancia de tomar acciones en la prevención, ¿no? Porque realmente estas cifras van en aumento, el sobrepeso y la obesidad. De hecho, mencionan que una tercera parte de la población aún no ha sido diagnosticada precisamente porque las personas pues no acuden y a veces la diabetes tipo 2 es asintomática, es decir, no hay como algo que nos llame a pensar que pudiera ser diabetes, ¿no? O muchas veces se justifican los síntomas. Por ejemplo, uno de los síntomas más comunes es mucha sed. Entonces, hoy que estamos en tiempo de calor, pues podemos empezar a justificar, ok, tengo sed porque está haciendo calor, ¿no? Voy mucho al baño, pero porque tomé mucha agua, me siento cansado porque trabajo mucho. Entonces, estos síntomas a veces son confusos. Y la única forma de determinar el diagnóstico es realizando una prueba de glucosa de preferencia en un laboratorio, ¿no? Si esta cifra es igual o mayor a 126 en ayuno, quiere decir que ya es una diabetes. Si las cifras son entre 101 y menor a 126, no se considera como diabetes, pero hay quien llama esta condición como una prediabetes. Es decir, sí hay un tiempo donde el cuerpo nos está llamando, nos está avisando que hay algo que ya se está descontrolando, ¿no? Y que es necesario tomar acciones para la prevención. ¿Cuáles acciones debemos tomar? Pues mejorar los hábitos, sobre todo estamos hablando de diabetes tipo 2, mejorar uh-huh. nuestros hábitos de alimentación, hacer ejercicio diariamente. En adultos se recomienda media hora todos los días, es decir, caminar, algo tan sencillo como caminar, así como tenemos nuestro celular para registrar muchas cosas, nuestros celulares pueden registrar los pasos que damos por día. Idealmente sería muy bueno que diéramos mínimo 10,000 pasos por día. Entonces, pues hay muchas cosas que podemos hacer. Reducir el consumo de azúcares simples. Ahora sí que si nos vamos a cómo estamos en el consumo de refresco, por ejemplo, pues estamos en los primeros lugares sí. también. Entonces, esto es muy grave, ¿no? Bajar ese consumo de azúcares simples, de refresco, de alcohol, ¿no? Que también por ahí estamos en un alto porcentaje como población mexicana. Y hacer cosas también que disminuyan o ayuden a manejar nuestro estrés, nuestras emociones. Muchas personas a veces se alimentan bien, hacen ejercicio, pero desafortunadamente están con depresión o no hay una buena gestión de las emociones. Entonces, eso también pudiera ser un detonante de que la glucosa no esté dentro de los rangos deseables, ¿no? Entonces, en adultos, en niños, la diabetes tipo 2 sí se puede prevenir con mejora de estos hábitos de alimentación, con la práctica de ejercicio, con un estilo de vida más saludable, darle prioridad a dormir las horas de sueño adecuadas, ¿no? 8 horas como mínimo. Y en niños, pues, un poquito más. Yo sé que es difícil, pero vamos dando esa prioridad, por lo menos 7 horas de un sueño adecuado y reparador. Y en la diabetes tipo 1, desafortunadamente, no hay una forma de prevención, pero sí los síntomas son mucho más marcados. Entonces, hay que estar alertas con los niños. Sí, generalmente los niños con diabetes tipo 1 están muy delgaditos. A veces ellos no tienen sobrepeso y obesidad. Y dentro de las cosas que nos pudieran hacer sospechar que hay un diagnóstico de diabetes tipo 1, es igual, mucha sed, pero es una sed exagerada. Muchas ganas de hacer pipí, también de forma exagerada, y mucha hambre en ocasiones, y a veces se acompaña con vómito o como puede parecer que fuera una infección estomacal. Entonces, ante cualquier duda, hay que llevarlos a los pediatras, ¿sí? Muchas veces el personal de salud a veces no se le ocurre pensar que pudiera ser una diabetes tipo 1. Entonces, es muy importante que si este pequeñito trae vómito, tiene mucha sed, muchas ganas, muchas ganas de orinar, ha perdido peso sin una causa aparente, pues revisar cómo está el tema de sus niveles de glucosa. Se puede tratar, afortunadamente la diabetes se puede tratar, se puede vivir muy bien con diabetes. Yo les digo, pues si se hacen amigos de la diabetes, puede haber realmente una mejora impresionante en la salud si llevan a cabo las acciones, las recomendaciones adecuadas. Pero si la diabetes se descuida, también puede haber muchas complicaciones. Enfermedad renal es la primera causa por una diabetes mal controlada, enfermedades del corazón, amputaciones y pérdidas. Todo esto por un descuido en la glucosa. Entonces, que no nos dé miedo revisar esos niveles de glucosa. Puedes hacerse pruebas caseras, pero lo mejor es hacerlo en un laboratorio, en vía central de glucosa. Y pues la toma de glucosa es accesible, creo que para la mayoría. Claro. Más vale un diagnóstico temprano y oportuno a que el miedo nos gane y no, yo no quiero saber, y al rato ya cuando lo sepas es porque ya sea muy tarde para actuar o estar haciendo más acciones para prevenir.
Sí, de hecho, en los sistemas de salud es una toma gratuita que se puede realizar en ayunas, en cualquier unidad de salud, o incluso también de manera casual, ya después de haber consumido alimentos, ¿verdad?
Claro, si de manera casual está más de 200, pues ahí hay que hacer la confirmatoria en laboratorio.
En laboratorio, sí. Uh-huh. Exacto. Muy bien, Ruth, pues nos gustaría también que nos platicaras sobre este curso-taller conteo de hidratos de carbono, índice glucémico, que vas a tener pues justamente este sábado, bueno, inicia este sábado 21 de junio, de manera virtual, en la plataforma de NutriApp.
Sí, claro, muchas gracias. Pues precisamente ante la necesidad de nosotros como profesionales de la salud estarnos actualizando, estar llevando información correcta a todos los estudiantes de nutrición, pues es que abrimos este curso taller. Entonces, para todos los profesionales de la salud que deseen ahora sí que actualizarse o conocer más acerca del manejo de la diabetes tipo 1, vamos a dar este curso taller conteo de hidratos de carbono e índice glucémico. Va a durar un mes en plataforma, es decir, ustedes pueden ver las grabaciones, ir a su ritmo y conectarse. Y vamos a tener también sesiones en vivo para preguntas y respuestas. Vamos a ver un poquito de lo que hablamos aquí, de lo que es el conteo de carbohidratos, estas generalidades de la diabetes, abordar algunos casos clínicos, ¿no? Revisar todo lo que es el índice glucémico también. Y, pues, bueno, totalmente invitados para inscribirse. Pueden checar la página directamente de NutriApp, por ejemplo, en Facebook para cualquier información. O conmigo también en mis redes sociales como nutrióloga Ruth León. Ahí me encuentran en Facebook o en Instagram para si tienen alguna duda, yo los puedo canalizar con la plataforma y puedan inscribirse, ¿no? Sobre todo abierto a todos los profesionales de la salud que sepan o deseen saber más sobre este tema tan importante, el saberlo llevar a cabo.
Es NutriAB, NutriApp. Es como
ajá. NutriApp,
¿verdad? También hay con, es el aval de la Asociación de Licenciados en Nutrición de Jalisco, ¿no?
Así es.
Perfecto. Sí. Y bueno, pues ya mencionaste también tus redes sociales, nutrióloga Ruth León, también para cualquier punto de contacto.
Sí, muchas gracias.
No, gracias a ti. Y bueno, pues también queremos reconocer tu trabajo en este campo tan, pues tan importante que es la educación en diabetes, en el área de alimentos, sin duda, pues eres un referente. Y pues te agradecemos nuevamente pues el tiempo que nos brindas, y bueno, pues esperemos que no pase más tiempo para compartir otro tema.
Claro que sí, yo encantada.
Gracias, Ruth. Bueno, pues nuevamente, este curso taller, conteo de hidratos de carbono e índice glucémico a través de la plataforma NutriAB. Ahí pónganse en contacto. También veíamos que tenían por ahí algunas promociones, no sé si sigan vigentes, pero bueno, ahí en la plataforma, ya, perdón, en las redes sociales podemos checar, ¿verdad? A ver qué nos encontramos.
Sí, claro que sí. Pues cualquier duda, aquí estamos. Yo espero muy pronto seguir compartiendo más temas con ustedes. Un gusto haber estado el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Lalo.
Gracias a ti, Ruth. Un gran abrazo y bueno, pues continuamos aquí en Texolotl.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Agradecemos a la maestra Ruth León por su tiempo y la facilitación de este programa. Es momento de escuchar a la doctora en nutrición y metabolismo, Fabiola Márquez Sandoval, con su cápsula semanal, el tema funciones de la creatina en el organismo. A nombre de Andrés Luna del Real, en la producción, de Armando Rojas Orozco, en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muchas gracias, buenas tardes.
Hola amigos, bienvenidos a este espacio ya lo sabes, de reflexión y de impulso hacia un estilo de vida saludable. ¿Qué funciones cumple la creatina en nuestro organismo y cuándo se recomienda tomarla como suplemento? Tradicionalmente, las personas que consumen creatina tienden a ser aquellas que quieren desarrollar masa muscular. Ahora los científicos están investigando qué efectos tiene esta sustancia sobre nuestra cognición y nuestro estado de ánimo. Si has oído hablar de esta molécula creatina, probablemente sea porque lo viste en algún suplemento y es bastante extendida su presencia en todas las tiendas naturistas y pues ya supermercados, etc. Es de los más investigados. Desde hace tiempo se le ha asociado con desarrollar una mejor resistencia y rendimiento durante el ejercicio y los fisicoculturistas la toman habitualmente en forma de monohidrato de creatina. Pero este compuesto no solo es potencialmente útil para aquellos que buscan aumentar su masa muscular. La creatina es un ingrediente químico vital en nuestro cuerpo que se produce naturalmente en el hígado, los riñones y el páncreas y se almacena en nuestros músculos y cerebro. Pero la constante pregunta es, ¿estaremos consumiendo suficiente creatina? Y la otra que acompaña esta, ¿y cuándo es una buena idea tomar un suplemento? Actualmente se están mostrando una variedad de otros beneficios que tiene la creatina más allá que en el deporte, incluyendo la reducción en la progresión de tumores en algunos estudios con animales y la mejora de los síntomas en menopausia, por ejemplo. Pero pues los más recientes es sobre salud mental. En un estudio en donde a personas con depresión se les administró creatina en polvo durante un tratamiento de terapia cognitivo-conductual, los investigadores descubrieron que a lo largo de 8 semanas los síntomas de las personas con depresión evaluadas fueron menores en aquel grupo que tomó creatina acompañado de la terapia, en comparación a aquellos que no tomaban creatina. Si los niveles de creatina son bajos, esto afecta la producción de energía en el cerebro, pero también los niveles de esas señales llamadas neurotransmisores que permiten que haya comunicación entre las células nerviosas. También hay un planteamiento de ideas en donde el cerebro, bajo el estrés, por ejemplo, de COVID prolongado, agota los niveles de creatina, pues hay mayor demanda de estas. Además, las fluctuaciones en las hormonas, se cree que el transporte, la biodisponibilidad y la síntesis de creatina en el cuerpo pueden cambiar a lo largo de la vida en las mujeres. Por ello, mantener cantidades suficientes de creatina se ha asociado que hay una mejor evolución posterior a la infección por la COVID y que hay que tener especial cuidado en las mujeres, pues hay este agotamiento más acelerado. Estudios preliminares sugieren que los adultos necesitan alrededor de 1 gramo de creatina por día. Los primeros datos de estudios de población sugieren que la depresión, los trastornos cardiometabólicos y el cáncer son más frecuentes en las personas que consumen menos de 1 gramo de creatina al día. Sin embargo, pues no existen hasta el momento recomendaciones oficiales de salud pública sobre su ingesta diaria. La mayoría de las personas pudiera obtener suficiente creatina de sus dietas, siempre y cuando sean variadas y tengan diversas fuentes de alimentos de origen animal, los cuales pues son los principales proveedores de este compuesto. Por tanto, los veganos muy estrictos pudieran correr el riesgo de no obtener suficiente proteína y ellos serían los candidatos a tener el uso de un suplemento más constante. También tal vez poblaciones con ya algún riesgo a padecimiento, adultos mayores, pudieran beneficiarse de este compuesto, pero pues siempre la estrategia sería incrementar la fuente a nivel dietético y posteriormente ver la forma de complementar por el suplemento, pero no el suplemento como la primera opción. La creatina no es una solución milagrosa, pero sí debería evaluarse adecuadamente para ofrecer una orientación más personalizada sobre su uso y objetivos basados en la evidencia. Así es que pues espero que sea de utilidad la información por si pues estabas pensando suplementarte con creatina. Hasta la próxima.
sentirte saludable, lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.